La vida se resume en los vínculos que creamos con los demás y con nosotros mismos. Por eso, a partir de este momento, Ricardo Seoane y Roque Pedraza nos ayudarán a entender mejor cómo se alimentan nuestros vínculos, cómo podemos dañarlos y también cómo podemos repararlos. Bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Pido la Palabra, un lugar para hablar de las relaciones humanas.
¿Cómo están, queridos amigos y hermanos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Pido la Palabra. Vamos a desarrollar hoy un tema relacionado con la influencia, con el poder. El título es ¿quiénes tienen poder sobre mi vida?
¿O a quiénes se lo otorgo?
Correcto, ¿a quién le otorgo el poder en mi vida? Sobre todo pensando en, obviamente, personas jóvenes, adultos en adelante, que ya tenemos esa potestad, que no la tenemos siendo niños. Siendo niños el poder viene otorgado. Nuestros padres deciden, nuestros padres nos dicen qué debemos hacer, nos cuidan, nos protegen. Cuando vamos creciendo, a partir de que somos jóvenes y más aún luego jóvenes adultos, peor si luego somos independientes económicamente, etcétera, entonces cada uno empieza a asignar poder e influencia a distintos tipos dentro de nuestra red interpersonal, ¿no? Y nos vamos a plantear hoy, la reflexión es, ¿a quiénes le he otorgado el poder en mi vida? Entendiendo poder por influencia, por autoridad sobre mí, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer este ejercicio, Roque? ¿Por qué puede ser útil que una persona se pregunte quién me influye, quién tiene influencia sobre mí?
Lo que pasa es que hay mucha gente que tiene ciertas sensaciones, ciertas emociones, ciertas controversias interiormente cuando se trata de interactuar con ciertas personas. Hay gente que dice, no sé, porque cuando trato con mi papá tengo estos sentimientos, cuando trato con mi pareja tengo estos sentimientos. Y a veces dice, cuando trato con mi jefe, con un compañero de trabajo o una amiga, como que siento que tienen demasiada influencia sobre mí. Siento que me pueden, siento que me siento indefenso, me siento desprovisto, me siento insegura ante las cosas que esta persona hace con relación a mí. Entonces, hay mucha gente que va a terapia justamente en esa condición, en la condición de quiero ser más segura de mí misma, quiero poder poner límites a las personas con las que yo trato, ¿no? Por ejemplo, yo he visto muchas personas que no son capaces de emitir una queja, que no son capaces de decir qué es lo que quieren, que no son capaces de poner un límite, por muchas razones, pero una de ellas es porque sienten que se van a enojar, sienten que se van a molestar conmigo, ya no van a tener la misma idea de mí, no sé, muchas razones. Y entonces yo le voy dando mucho poder, mucha autoridad a las personas, y las personas empiezan a entender que tienen esa autoridad sobre mí y consciente o inconscientemente pueden terminar sacando provecho de ella. Entonces yo creo que algo que todo adulto debe plantearse en relación a este asunto es entender a quiénes les doy este poder, si realmente quiero darle ese poder a esas personas. ¿Y qué significa darle ese poder? Partamos de la idea de que le vamos a dar poder a varias personas a lo largo de la vida, ¿no? Y como bien decíamos hace unos minutos atrás, antes de empezar este sector, decíamos, los seres humanos vamos madurando la idea del poder y empezamos siendo muy niños, donde somos víctimas del poder de otros, por decirlo de alguna manera, o mejor dicho, estamos en una posición pasiva de lo que los otros hagan sobre mí. Me siento indefenso ante el poder, por ejemplo, que ejerzan mis cuidadores, mis papás, mis profesores, los cuidadores, las instituciones que giran alrededor del niño. Pero poco a poco va pasando los años, va avanzando la madurez personal, y ese poder empieza a ser ya un trámite que yo empiezo a administrar. Y yo creo que ahí radica un poco la importancia, ayudar a pasar de una posición pasiva ante el poder, donde el poder es algo que ante lo cual me siento indefenso, a ser más partícipe de esa administración del poder.
Sí, yo creo que como decíamos, es útil, es importante preguntarnos a quién le he otorgado ese poder y poder de qué tienen sobre mí, digamos, ¿no? Hay un tema con el poder, Roque, que yo he visto muchísimo, por ejemplo, en parejas, que cuando el poder es un bien en sí mismo, cuando yo quiero el poder simplemente porque no quiero que me influya nadie, yo quiero influir pero nadie me influye en mí, se da en los vínculos una lucha por el poder.
¿Quién puede más? Quiero controlarlo todo.
¿Quién puede más? ¿Quién puede menos? ¿Quién hace más? ¿Quién hace menos? ¿Quién es más importante? ¿Quién toma más decisiones? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene más derechos? ¿Quién tiene menos deberes? Etcétera, ¿no? Entonces, es importante decir que claramente, entendido desde esa perspectiva, por supuesto, la lucha de poder en los vínculos termina dañando siempre los vínculos. Entra en una espiral de competitividad, justo, de comparación continua. ¿Por qué yo siempre? ¿Por qué vos no? Etcétera, ¿no? Y obviamente ahí lo esencial de los vínculos cercanos, que tiene que ver con la seguridad, que tiene que ver con el amor, con sentirnos queridos, con sentirnos vulnerables sin que eso sea un problema. Es importante porque para amar yo tengo que aprender a ser vulnerable delante de otros, ¿no? Tengo que, diría Gottman, aceptar la influencia de otros sobre mí. Es decir, tengo que poder poner vulnerable sin ningún tipo de problemas, ¿no? Pero cuando entra la lucha de poder, yo no me quiero poner vulnerable frente a nadie, porque siento que si me pongo vulnerable, van a hacer conmigo lo que quieran, me van a destruir. Y claro, entre enemigos está bien, ¿no? O sea, si yo tengo un enemigo, no me voy a poner vulnerable, pero pensando si es mi pareja, mis papás, un buen amigo, todos necesitamos una persona con quien ser vulnerables. Por lo tanto, no es que es algo malo otorgar poder e influencia. Simplemente tengo que saber qué tipo y a quién.
Yo creo que algo importante a entender acá sobre el poder es pensar, Ricky, para nosotros el poder es bueno, es malo o depende cómo se use. Yo tengo un criterio que lo hemos charlado ayer, entrábamos un poquito en controversia al respecto. Mi idea sobre el poder es que es inevitable. O sea, las relaciones, el poder está en las bases mismas de la sociedad, en las instituciones, en las organizaciones. Donde hay un grupo hay poder, hay jerarquías, en un colegio, en una familia, incluso te diría que en una pareja, ¿no? Pero claro, hay enfermedades del poder. Cuando el poder se enferma, hay abuso de poder. Cuando el poder se enferma, hay luchas de poder. O sea que el poder es como algo que nos puede ayudar a balancear mejor nuestras relaciones, pero al mismo tiempo es aquello que nos puede destruir. ¿Qué opinión tenés vos al respecto?
Insisto que creo que el tema es que se vea al poder como algo que se quiere tener por sí mismo. Es como el dinero, parecido al dinero. El dinero no es malo ni es bueno, depende de cómo yo lo uso. Pero si yo me enfermo por tener dinero, si yo quiero el dinero por sí mismo o en sí mismo, probablemente, claro, pueda meterme a la avaricia, pueda ser muy tacaño o pueda manejar mal mi dinero. Puedo tener y gastar porque quiero tener el dinero para aparentar. En fin, ¿no? Entonces,
yo creo que ha dicho algo clave ahí, ¿no? Porque el poder como fin o el poder como medio.
Claro,
como porque, medio. Porque si el poder sigue siendo el medio por el cual quiero algo mayor o algo superior, me parece que los actos pueden ordenarse con mayor facilidad. Pensemos, por ejemplo, en un político que quiere hacer las cosas bien para su pueblo y usa el poder en el buen sentido de la palabra para poder estar en un lugar desde donde poder impactar a más gente, claro, en su pueblo. Pero cuando
lo mismo el dinero, ¿no?
Pero cuando el poder se convierte en el fin, entonces quiero eternizarme ahí, quiero estar ahí, me gustó la complacencia que los demás tienen hacia mí, me gustó el poder, me gustó la influencia, me gustó que con un dedo puedo mover todo un aparato. Entonces, claro, ya el poder no es el medio, ya el poder es el fin. Y ahí empieza a enfermarse, ¿no? O, por ejemplo, pensemos en un papá, sin ir muy lejos en el ámbito político, pensemos en un papá cuyo fin es el poder. Entonces no quiere que se lo sobrepase nunca, no quiere que decidan cosas sobre él o a sus espaldas. Es el fin el poder. Y cuando el fin es el poder, cuando lo más importante es sostener el poder, es cuando nos enfermamos de poder. Y es donde caemos en exageraciones.
Claro, típico caso de empresas familiares, ¿no? Uh-huh. Donde el fundador, el papá, por decir, no quiere soltar jamás la autoridad sobre el negocio. Ya está muy mayor, pero de todos modos, él piensa que el día en que él no tenga poder, no será querido. ¿no? Es lo que dice la gente de, no, prefiero ser temido. El temor es más seguro, ¿no? Pero para que vos tengas temor sobre mí, yo tengo que ejercer poder sobre vos, ¿no? Entonces, la gente tiene miedo.
O personas de la tercera edad también que dicen, el rato que yo me quede sin plata, mis hijos no me van a venir a visitar.
Claro.
No, claro. Ya se van a obrar en mí, digamos.
Correcto. Entonces, lo mismo que decías vos con el político es lo mismo del dinero, ¿no? Siempre recuerdo la historia que contaba un padre, un sacerdote, algo así como que en el rótulo o en el título de una iglesia que se construyó o se estaba construyendo, se puso un título que decía, esta iglesia se construye con la promesa de los ricos y el aporte de los pobres. Porque claro, o sea, hay gente que tiene mucho dinero, pero tiene mucho dinero porque hacer dinero fue el foco de su vida. O sea, ese fue el objetivo de su vida, fue hacer dinero. Y entonces, obviamente, cuando tiene dinero, ok, ¿no? Y el dinero es todo, no lo va a dar fácilmente. Prometerá, dirá cosas, dará después un poco, pero lo hará con pesar y además no soltará dinero gratis. Necesitará algún tipo de reconocimiento, en fin, ¿no? Mientras que hay gente que hizo dinero porque en realidad lo que quiso fue hacer empresa, hacer negocio, hacer trabajo y dar trabajo a otros, y hizo mucho dinero, y son personas muy generosas, porque su fin no fue hacer dinero. Su fin fue tener un medio de trabajo, prosperar, crecer, dar trabajo a otros, darle estabilidad y oportunidades a sus hijos. Entonces, pues bueno, estamos ante distinto tipo de personas, aunque puedan tener capaz ambas la misma posibilidad económica, lo mismo. Entonces, un papá que entiende que tiene poder sobre sus hijos, lo entiende, no va a hacerse el tonto con que, no, y voy a dejar, como, a ver, tristemente vemos ahora personas que ven que su hijito de 5 años juega con muñecas y entonces él piensa, no, ya él eligió su género ya, no, si él elige, él puede hacerlo, y hay operaciones, Roque, tristemente, de cambio de sexo en niños. Bueno, no vamos a entrarnos en esa polémica.
Es un abuso de poder, ¿no?
Es un abuso de poder porque ese papá que debería tener poder para guiar, para orientar, para acompañar, de pronto dice, no, yo no tengo... Que él elija. Si él elige, entonces está bien. Pero eso no es en todos los ámbitos, es solamente en algunos, ¿no? Porque los papás tenemos que ser conscientes que tenemos poder, tenemos autoridad y tenemos que emplearla positivamente. Tenemos que enseñar a esos hijos que... ser pasivos de alguien que me protege y que tiene autoridad y poder no es algo malo necesariamente, ¿no? Siempre y cuando ese poder se utiliza desde el servicio o desde el amor.
Claro, por eso los derechos de los niños están garantizados no solamente por los papás, sino por el Estado.
Claro.
¿No? Es decir, allí cuando hay un abuso de poder por parte de los cuidadores, aparece el Estado como un factor de protección. Porque, de nuevo, los niños no pueden defenderse solos, no pueden hacer nada ante dicho poder. Entonces, si es recomendable, aunque eso también tiene sus bemoles, hay quienes dicen que el Estado no tiene nada que ver con mis hijos, yo defino todo con mis hijos, pero claro, el tema es que no toda persona que dice ser padre significa que va a administrar bien el poder que tiene sobre los hijos, con lo cual habrá que buscar alguna otra alternativa en caso que eso no fuese así. Pero pensemos en relaciones.
Ay, yo iba a decir, si yo crecí sintiendo que era víctima de un poder, una familia muy rígida, una familia donde se me golpeó mucho, donde finalmente, vos sabés que los golpes duran un tiempo, luego no duran más, entonces había mucha rebeldía al poder.
No se le podía hacer nada, en una familia donde no se podía hacer nada, por mí mismo.
Claro, y entonces reacciones diversas, reacciones que personas que se contraen hacia adentro y entonces se callan y dicen ni modo y sufren y lloran y se encierran y no muestran emociones, por ejemplo. Y entonces se rompe por el poder, se rompe el cariño, el afecto, la transmisión del afecto. Por cuidar el poder, se malogra el vínculo afectivo. O personas que se rebelan y entonces se chocan contra el poder, se escapan y empiezan a portarse más bien muy mal, no estudian, empiezan a ponerse en riesgo adolescentes que quieren romper contra esa rigidez, ¿no?
Sí.
De todo modo, se rompe la relación. De repente ya no desde la cuestión del afecto, aunque también puede ser, pero sino desde la rebeldía. ¿Qué pasa cuando estas personas crecen? cómo miran el poder, o son capaces de darle autoridad a otro.
No, claro, por supuesto. Si siempre se han pasado defendiéndose del poder, va a ser muy difícil otorgar poder a alguien, claro, más. O sea, van a pasarse todo el tiempo a la defensiva y van a reaccionar ante algo que probablemente no tenía sentido reaccionar todavía. Por ejemplo, con su pareja, ¿no? O pensemos, por ejemplo, en las familias muy aglutinadas, donde usualmente las familias aglutinadas, ya hemos hablado esto en algún otro programa, tienden a tener una unidad muy, muy cercana entre sus miembros. Es más, es muy difícil que en las familias muy aglutinadas se desarrolle con propiedad la autonomía personal de cada uno, con lo cual en las familias aglutinadas opinan de todo, de todos. Desde cómo se está vistiendo la hermana, hasta a quién elige como pareja el hermano, hasta qué color pintó la casa la madre, hasta qué mueble compró el hijo. Entonces, opinan de todo. Yo me pregunto, ¿qué opinan las parejas de estas personas cuando ven que en esa familia tienen un nivel de opinión muy fuerte, ¿no? Donde cuestionan, porque claro, estas parejas dicen, ¿yo qué lugar tengo? Si pienso que nos ponemos de acuerdo en una cosa, vas a tu casa y después venís y decís otra cosa, yo digo, ok, estoy acá pintado, estoy acá pintada. Es muy importante tener criterios sobre el poder, porque yo pude haber nacido en una familia aglutinada, pero el reto más importante de la familia aglutinada es poner límites. Mamá, yo lo voy a conversar con mi esposo y te aviso. No te permito decir esto, porque esto solamente lo podemos resolver yo como mamá o mi esposo como papá, o viceversa. En fin, creo que vale la pena que un adulto se cuestione dos cosas. Primero, ¿quiénes tienen ya poder en este momento sobre mi vida? ¿A quiénes les doy la posibilidad de opinar? ¿A quiénes les doy la posibilidad de sostenerme? ¿A quiénes les doy la posibilidad de criticarme? ¿A quiénes les doy posibilidad de cuestionarme? Y dos, ¿quiero que eso siga siendo así? ¿Cómo puedo administrar eso mejor? ¿Qué es lo más funcional en este momento? Porque que algo haya sido en un momento de mi vida y eso me haya ayudado en un momento de mi vida no significa que en este otro momento de mi vida me vaya a ayudar de la misma forma. Entonces yo tengo que entender en qué momento de mi vida estoy, soltero, casado, adulto, joven, en qué momento de mi vida estoy y a quién quiero, para mantenerme a salvo y para mantener a salvo a mi entorno, a quién quiero otorgarle ciertos poderes.
Me puse a pensar, Roque, algo, ¿sabes? El Estado es el que tiene el derecho lícito de usar la fuerza pública, uh-huh, incluso las armas, ¿no? Con su brazo de la policía o sobre todo de los militares, ¿no? Nadie más puede hacer eso.
Sí.
¿No? Y pensaba en las familias, así que como decís vos, aglutinadas, yo las llamo acaparadoras, y puede ser de que hayan distintas maneras de conservar el poder. Pienso que pueden haber dos, pueden haber más seguramente, pero pienso en dos típicas, que es, por un lado, la violencia, o sea, frente a infundirte miedo, realmente a dejar de hablarte, de afectarte psicológicamente, ¿no? Manipularte, etcétera.
Si querés ir a estudiar, ¿no?, afuera y sos una familia aglutinada, probablemente te digan, si te vas a ir, me voy a morir, yo me voy a enfermar, a vos no te importa, esta familia.
Sí. Okay. O te dejo de hablar, o te saco tus cosas para que te vas.
Una vez te vas, te olvidas de que vas a volver.
Entonces, sí, la violencia, digamos, en general, no solo física, ¿no? La violencia psicológica, la manipulación, como vía para mantener el poder. Y entonces, cuando los miembros se casan, usan ese método, también con el nuevo. También quieren manipular o quieren, digamos, mantenerle diciendo a ese hijo, tus padres son primero, tu familia es antes, ese hombre puede engañarte, ¿no? Y después te va a dejar. Cosas que uno ha escuchado y que son un poco enfermas, por así decirlo, ¿no? Pero luego creo que hay familias que quieren, que por ahí diríamos, me suena decir que pueden ser como más mafiosas, ¿ya? Pienso en el Padrino, que dice esa gran frase, ¿no? Le hice una oferta que no pudo rechazar, ¿no? Y entonces son como más estratégicas y entonces se ganan
lo al yerno super bien.
Y a las nueras se lo ganan por el lado del económico, ya nomás lo ponen en un cargo dentro de la empresa familiar, por ejemplo.
Ah. O le ayudan con el colegio de los chicos.
Claro, claro, ¿no? O le dan un capital, o les compran una casa, en fin, ¿no? Como que son más estratégicos, pero con el afán de que se entienda de que esta es la familia y aquí se criarán los nietos, por ejemplo.
Claro, claro.
¿No? Sí. Acá estarán en la familia de él.
Si toca dejarlo a los nietos en algún lado, obviamente es acá.
Claro, claro. Este otro porque lado. Acá hay quien los cuide y además, en fin, ¿no? Sea desde el poder económico, sea desde el poder moral.
Dejarle a alguien que me pague algo que tendría que yo estar pagándolo es darle un poder.
Pero por supuesto.
A esa persona.
Sí.
O a esas personas.
Y es un tema que alguna vez lo hemos discutido en el tema con los chicos, ¿no? Con los adolescentes con quien nos vemos. ¿Quién paga la primera cita, ¿no? Cuando salen ellos, ¿no? Y claro, hay conceptos desde paga el que invita, dicen los chicos, ¿no? Sí. Paga el que invita.
Otros dicen 50-50.
50-50. Y claro, muchos varones dicen, no, el varón.
La chica también.
Y algunas chicas dicen también el varón, sí. ¿No? Pero claro, el tema es que si yo te permito que me invites, de alguna manera puedo sentir que estoy poniéndome vulnerable, ¿no? Y ese es un lugar...
O si yo te estoy invitando, de alguna forma puedo sentir que te puedes estar aprovechando.
Claro, claro, sí. Entonces... convengamos eso, y creo que es muy importante eso que dijimos en términos de que qué tan cómodo me siento dándole autoridad o influencia a otro, siendo vulnerable frente a alguien, aunque sean estas cosas mínimas, ¿no? O no, yo jamás dejo que me invite nadie un nada, yo pago todo, y si alguien yo me enojo y no quiero deberle nunca nada a nadie, además soy de los que digo yo no le debo nada a nadie, yo me echo solo en la vida, solamente yo, digamos, ¿no? Entonces...
Eso puede ser muy disfuncional.
Claro, claro. Y probablemente si uno revisa en su pasado, probablemente lo hubo pasa que alguien que abusó de un poder, ¿no?
¿Qué va a pasar con esa persona el día que crezca y necesite de otros? ¿Con qué base emocional va a dejar que otro se ocupe de él o de ella? ¿Alguien que le ayude a ir al baño? ¿Alguien que lo cuide estando en la cama? ¿Alguien que ya no pueda generar dinero? O sea, si yo voy por la vida creyéndome que yo me hago solo y que no necesito de nadie... Los seres humanos somos frágiles cuando nacemos y cuando morimos, aunque en el medio nos sintamos poderosos. Pero en algún momento vamos a sentirnos frágiles de nuevo. La vulnerabilidad es parte de la condición humana. Y hay gente que es tan invulnerable que es vulnerable a sentirse vulnerable.
Y es triste, ¿no, Roque? Porque creo que en ese tipo de personas terminan su vida como la iniciaron.
Y cuando llegan a ese punto ya no quieren vivir.
Por eso, o sea... Terminan como la iniciaron, es decir, muchos de estas personas fueron dañados en niños por un abuso de un poder.
Claro.
Razón por la cual
alguien no usó bien el poder.
No quisieron conmigo. Darle poder a nadie luego.
Correcto.
¿No? Y cuando ya son ancianos, se sienten nuevamente vulnerables. Y como nunca dieron poder a nadie, y por lo tanto pudieron haber abusado también del poder, pues bueno, no sueñan con que los cuiden con cariño, con que los cuiden. Pues así, ¿no? Con afecto, con cierto respeto y cuidado. Y no, te cuento que no, es triste ver mucha gente que, claro, los tratan con pena quizás, pero no con cariño necesariamente, ¿no? Uh-huh. Entonces muchos adultos, digo, terminan como comenzaron, nuevamente sintiendo necesidad de que alguien los proteja y los cuide, pero no hay quien haga eso por ellos, ¿no? En un principio porque fueron víctimas y al final como la conclusión de nunca haberse mostrado vulnerable frente a nadie. Cuando son vulnerables, la gente ni siquiera sabe cómo ayudarte. ¿Cómo yo voy a...? Yo tengo que enseñarle a mis hijos, a mi pareja, en la medida que voy creciendo, que me pueden acompañar, ayudar, que pueden influenciarme. Tengo que enseñarles cómo, pero si yo siempre he sido el que ha podido todo y un día no puedo... Ni yo sé qué voy a hacer, ni los demás saben cómo tratarme.
Hay gente que, ya llegando al final, hay gente que ha administrado tanto para sí mismo el poder, por ejemplo, en una casa, en una familia, en la que siente que no puede enfermarse, porque el rato que no esté, nadie más va a hacer las cosas que él hace o que ella hace, ¿no? Y a veces eso es cansador. Yo he escuchado, por ejemplo, a mujeres decir, yo para muchas de mis amigas soy mucha dosis, he sacado adelante a mis hijos, he tenido el empoderamiento suficiente como para hacerme cargo de la manutención de mis hijas y de salir adelante y todo, pero al día de hoy dicen, me gustaría sentir que puedo enfermarme y que todo va a estar bien, que hay alguien que va a estar ahí. Que hay alguien que va a suplir ciertas necesidades, que hay alguien que va a responder y va a estar sintonizado con eso. Ricky, al final, si nos gustaría que alguien esté sintonizado con nuestras necesidades también, que alguien las tenga presente, porque por más independientes, adultos, maduros y autónomos que seamos, también somos frágiles, indefensos, vulnerables, y todo tiene que ver con aprender a entender que la pareja, y hablo de la pareja al final, sí es la persona que más conoce o debería conocer mis vulnerabilidades y a quien yo pueda hacerle parte de esas vulnerabilidades y confiar de que esa persona dentro del escenario de amor en el que nos encontramos va a saber cuidar esas vulnerabilidades. La pareja debería ser el mayor custodio de las vulnerabilidades del otro, pero lamentablemente, ¿sabes qué pasa? Ocupamos esas vulnerabilidades para atacar al otro. Y cuando digo, a ver, mi pareja, yo le muestro mi vulnerabilidad, pero me ataca con eso, ya no quiero mostrarme vulnerable ante él o ante ella. Y es terrible eso. En una discusión, para ganar una discusión, para ganar un poder, para ponerme por encima, termino usando la vulnerabilidad del otro. Te estás pareciendo a tu madre. Vas a terminar como tu padre. Y claro, son cosas tan despreciativas, tan humillantes, que hace que el corazón humano se cierre y ya no posibilite el amor hacia la otra persona. Ya no puedo abrirme de la forma en la que me abro íntimamente, afectivamente, incluso hasta sexualmente. Es muy importante entender que nuestro rol de pareja supone tener un poder importante, pero como todo poder, lo podemos usar para el bien o lo podemos usar como un fin y terminar enfermando con eso y malogrando las relaciones que tenemos.
Las relaciones, correcto. Yo solo quiero decir una última cosa. Por poner un ejemplo de muchos que capaz nos da para hacer otro programa de esto, ¿no? Pero me gustaría que cada uno pensara quién tiene la posibilidad de desanimarte, ¿no? ¿A quién yo le doy la influencia y la capacidad de que su manera de hablarme, de criticarme, me afecta de tal manera que yo determino no haciendo lo que quería hacer, por ejemplo, ¿no? ¿A quién le doy esa potestad? ¿A quién le doy ese poder de hacerme sentir que no voy a poder, que no lo voy a lograr, que no soy capaz, que no soy inteligente, que lo más probable es que fracase? Creo que es una cuestión muy importante, Roque, en la vida, porque vos sabés que todos tenemos sueños en la vida y también es posible que tengamos cerca nuestro destructores de sueños, gente temerosa, gente que con su propio miedo y con su propio fracaso quizás me transmite eso. Y entonces, mis sueños siempre están amenazados. ¿A quién yo le doy la posibilidad de echarme para abajo y ponerme a pensar que no voy a lograr nada en la vida, etcétera? Creo que dentro de muchas opciones que puede haber de tipos de influencia, ese tipo de influencia es algo que yo tengo que cuidar, que yo necesito mantener como a raya, digamos, ¿no? Y puedo escuchar, pero hay una partecita en mi corazón, quizás también ligada a mi fe en Dios, por ejemplo, y mi fe en mí mismo, en lo que yo puedo y en lo que Dios me ha dado, qué sé yo, de poder saber que puedo, indistintamente que hayan personas que me critiquen, más aún personas que tengan esa influencia o que yo les he dado esa influencia, saber que eso llega hasta un momento y que luego yo tengo que guardar una partecita de mi corazón para creer.
Llevar y permitir que me lleven, cuidar y permitir que me cuiden, tomar decisiones y permitir que otros decidan. Siempre van a ser algunos aspectos en las relaciones de igual a igual, entre ellos pareja, que pueden ayudarnos a equilibrar mucho el poder. Es muy emocionante hablar de este tema del poder. Gracias por acompañarnos. Ya se nos fue los minutos del otro programa, ya nos está empujando. Gracias a todos los que se han dado cita el día de hoy. Gracias por acompañar este espacio.
Con nosotros, Dios mediante, será hasta el próximo jueves. Que Dios te bendiga, que te acompañe en estos días, que te haga también reflexionar. Y no olvidemos de eso. Hay una partecita ahí en tu corazón que solamente tiene que estar reservada para ese poder, para el poder que le doy a Dios, en el que yo me siento seguro, protegido, cuidado y voy adelante haciendo lo que Él quiera en mi vida. Así que un abrazo a todos. Nos vemos el siguiente jueves.
Chao, amigos.
¿Escuchaste? Pido la palabra. Con Ricardo Seoane y Roque Pedraza por 93.7 FM.